Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Es capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti agradecidos por la gran bendición que nos concedes de poder congregarnos, de poder abrir tu palabra, de disponer nuestro corazón para escuchar tu voz. Rogamos, Señor, que así como dice la palabra, nuestros corazones puedan estar atentos a la palabra de verdad. Te ruego, Señor, que obres por tu palabra y por tu espíritu. Necesitamos, como tu pueblo, experimentar el obrar de tu Santo Espíritu. Necesitamos la bendición de tu Espíritu Santo para proclamar el Evangelio de salvación, haciéndolo, Señor, no con la sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Y, Señor, ruego para que nos des corazones humildes, que podamos acercarnos a ti con actitud de mansedumbre, Señor, recordando quiénes somos, recordando, Señor, que somos pecadores, que hemos sido redimidos, Somos personas que solo por tu gracia hemos sido alcanzados. Y Señor, que nos concedas el poder estar con humildad delante de ti, que podamos aceptar tu palabra según es en verdad palabra de Dios. Obra, Señor, en nuestros corazones. Reconocemos la pecaminosidad de nuestro corazón, nuestra tendencia a ser distraídos, nuestra tendencia a no oír. Y Señor, yo ruego para que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Señor, ruego también para que aquellas personas que tú has conocido desde antes de la fundación del mundo y que has ordenado para salvación, Señor, tú quieras darle vida por tu Espíritu. Sabemos que a menos que les des vida, Señor, no podrán vivir. Ayúdame a proclamar, Señor, y hacerlo con amor, con compasión. Y Señor, rogarte que lo pueda hacer en la convicción de que solamente anunciamos tu verdad, y si tú no das vida, pues nadie vivirá. Pero Señor, sabemos que tu palabra es poderosa, que tu evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y rogamos, Señor, que obres como lo haces siempre, por tu palabra bendita que da vida. Señor, rogamos que limpies nuestro pecado. Señor, somos pecadores delante de ti. Sabemos que nosotros nos acercamos no por nuestra bondad, sino por la multitud de tu misericordia. Señor, reconocemos que frecuentemente nos desviamos de ti, de buscar nuestro gozo fuera de ti. Reconocemos, Señor, que con constancia hacemos cosas y no motivados para tu gloria, Señor, y perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a recordar que cada una de las cosas, desde las más grandes hasta las más sencillas, somos llamados a hacerlo para tu gloria. Señor, para que tú seas exaltado, seas alabado, tú seas admirado. Señor, ruego que tú nos limpies con la sangre del Señor Jesús. Queremos seguir recordando a nuestros hermanos que están padeciendo enfermedad. Señor, sabes, sí, de los pastores, Señor, que estén con enfermedad, obra en ellos, obra en su salud, provee las cosas que necesitan para su salud, para su sustento. Señor, te ruego que tú sigas sosteniéndoles en la tarea de apacentar la grey de Dios, de proclamar el Evangelio. Señor, que tú sigas obrando en las iglesias y bendiciendo a nuestros hermanos pastores, a nuestros hermanos de esta iglesia y de otras iglesias que están pasando situaciones de salud. Rogamos también que tú obres en su salud y que tú consueles a la iglesia que está pasando por diversas aflicciones. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos abrir la palabra y hacerlo con libertad. Hemos estado estudiando algunos libros de la Biblia, en especial del Nuevo Testamento. Quiero agradecer a Dios por las personas que nos sostienen en oración para la predicación, porque pues nada es suficiente para proclamar la verdad del Señor. Hemos estudiado el Evangelio, Efesios, Filipenses, Santiago, Judas, el Evangelio de Juan, la carta a los Romanos, primera de Pedro, y vamos a empezar hoy a estudiar, si Dios lo permite, la segunda carta del apóstol Pedro. Antes quisiera compartir la razón de predicar libros de la Biblia. La razón de predicar libros de la Biblia es porque somos llamados a crecer en la gracia y el conocimiento. Dice la carta que vamos a estudiar, justo concluye con: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia. Y no hay manera de crecer en la gracia si no es a través de la predicación de todo el consejo de Dios. Dice en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo dice, versículos 26 y 27, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo no rehuía anunciar todo el consejo de Dios, y mientras Dios quiera que predique, quiero avanzar cada vez en abarcar lo más que se pueda de todo el consejo de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor Jesús, cuando resucitó, y aquellos dos que iban en el camino a Emaús, Él les abrió la totalidad del Antiguo Testamento. También quisiera pedirles que estén orando por la posibilidad de predicar más también en el Antiguo Testamento. Quiera Dios que podamos predicar y decir como Pablo, todo el consejo de Dios. Además, predicar libros de la Biblia nos guarda de varias cosas. Una es que si no predicamos libros completos, puede ser que pasemos nuestra vida predicando solo los temas que nos son favoritos. Y la otra es, después de años de estar predicando, pues no crecer en la gracia y el conocimiento por predicar solo pues los temas favoritos. El otro es ser tentado a predicar hacia cosas específicas de la gente en lugar de interpretar la Escritura y decir lo que la Escritura dice. Y es por la palabra que el Señor da crecimiento a la iglesia. Dicho lo anterior, pues vamos a iniciar el estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y vamos a meditar los primeros versículos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. En esos versículos tenemos la introducción a la carta. Y vamos a mirar tres puntos: el autor, los destinatarios y la bendición. El autor, los destinatarios y la bendición. Es importante que nosotros podamos mirar que probablemente algunos sepamos algunos versículos. Hay algunos versículos que han acompañado a la iglesia durante siglos de esta carta. Hay algunos versículos que son favoritos y que la gente de las iglesias ha memorizado. Probablemente alguno de nosotros sabe de memoria el último versículo que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Probablemente otro pasaje que quizá muchas personas sepan de memoria es: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y no obstante que podemos citar algunos versículos, dos, tres versículos favoritos de la historia a lo largo de los siglos, algo que suele suceder es que es una de las cartas o de los libros menos predicados de la Escritura. Así que vamos a estudiar. En primer lugar, el autor. El autor es, dice, Simón Pedro. Cuando nosotros empezamos a estudiar la primera carta, vimos que ahí él puso simplemente Pedro. Sin embargo, en esta carta él comienza Simón Pedro. Simón Pedro. Simón Pedro es el hijo de Jonás, es el hermano de Andrés. Andrés fue y le habló del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, se nos habla cuando Andrés fue a buscar a su hermano para llevarlo al Señor Jesucristo. Y dice, Juan capítulo 1, versículo 38, dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en la primera carta él aparece como el escritor, el autor de la carta, y se menciona por solamente su nombre, Pedro. Pero en esta ocasión Simón hace uso de sus dos nombres como un recordatorio de Simón, el que él fue antes que el Señor le llamara. ¿Y qué significa Simón? El que oye, el que oye. Algunos dicen el que oye al Señor. No hay duda de que pues Simón oyó al Señor. Y qué importante que es oír. Nosotros podemos escuchar sin oír, y qué importante que es oír, pero qué importante que es oír a alguien más que al predicador. Dios nos guarde de ser personas que estamos simplemente escuchando al predicador, y que podamos en verdad oír la voz de Dios. Oír, como dijo el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Simón, el que oye. Simón estaba recordando y estaba mencionando su nombre. Nosotros sabemos que él oyó la voz del Señor. Cuando él tuvo su confesión de fe, el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él escuchó la voz de Dios. Simón, Pedro o Cefas. Cefas, que es la forma aramea, y Pedro, que es la forma griega. Y lo que el Señor Jesús estaba diciendo es: tú serás llamado Cefas, o lo que es lo mismo, tú serás llamado Pedro. Probablemente, bueno, dos cosas hay en esto. Uno es soberanía. Cuando usted tiene, por ejemplo, una mascota, usted tiene la autoridad de ponerle nombre. Y el animalito aprende el nombre y usted lo llama por su nombre. ¿Por qué? Porque es su propiedad. Dios dio a Adán la capacidad de interpretar su creación y ponerle nombre a la creación, a los animales. Y estaba ejerciendo dominio o autoridad en nombre del Señor. Y hay alguien que tiene autoridad o señorío, y es el Señor Jesucristo. Y él está ejerciendo señorío, autoridad, cuando él le hace un cambio de nombre. Y muy probablemente en la mente del Señor estaba el hecho de que Pedro es piedra. El Señor conoce. Nosotros ya hemos mencionado muchas veces el Salmo 139, cuando habla de la profundidad del conocimiento de Dios. Y el Señor que conoce le cambió el nombre de el que oye a Pedro, que es piedra. Y muy probablemente en el sentido de que porque el Señor conocía el carácter de Pedro, que era quizá alguien recio, alguien duro, y el Señor le llama piedra. Pero no simplemente porque él lo conoce, sino también porque el Señor es soberano para cambiar el nombre, y es soberano para cambiar el corazón. Cuando el Señor cambia nombre, no simplemente está cambiando nombre, sino cambiando también el carácter. No es la primera vez que el Señor cambia nombre a una persona. Él cambió el nombre a Jacob, le cambió el nombre a Israel. Dios hizo un cambio en su naturaleza, estaba ejerciendo soberanía, estaba ejerciendo dominio. Y el Señor en Pedro no solo estaba hablando del conocimiento que él tenía de él, sino de lo que él iba a hacer con el apóstol Pedro en un futuro. Y nosotros vemos el cumplimiento cuando el Señor le miró, y en verdad que él fue una piedra. Ya no simplemente una piedra por su dureza de carácter, sino una piedra viva. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, habla a los creyentes: pero él, que es Pedro, había sido hecho también una piedra viva. Dice a él: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Piedra, una piedra viva, una piedra de fundamento que puede ser edificada en una casa espiritual. Y el Señor está hablando no solo de conocerlo en cómo es Él, sino de lo que Él, por su poder transformador, por el conocimiento del Señor Jesucristo, Él iba a llegar a hacer de Pedro un fundamento estable, piedra, una piedra viva que puede ser edificada como una casa espiritual. Cuando pensamos en piedra, habla de firmeza, y justo cuando cerramos la carta anterior, habla de la obra del Señor que afirme, fortalece y establece. Y ahí está Simón Pedro. Es lo primero que vemos en cuanto al autor, su nombre. Entonces, su nombre es el que oye y piedra, una piedra viva, alguien estable, alguien de fundamento. El que oye. Dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Quiera Dios que podamos escuchar en verdad lo que el Espíritu dice. Ahora, el autor, después de hablar de su nombre, va a decir, se va a presentar y dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol de Jesucristo. Cuando nosotros pensamos en lo que es la verdadera libertad, y la verdadera libertad es estar sometido a los designios de Dios, es la verdadera libertad. Siervo. Esa palabra siervo es la palabra que se usaba para un esclavo, esclavo del Señor Jesucristo. La verdadera libertad es llegar a vivir como un siervo, como un esclavo del Señor. Y vivir como un esclavo del Señor es viviendo para lo que Él nos creó, para su gloria. En un sentido amplio, nosotros pues no podemos pensar que hay personas, las personas libres son las que han sido libertadas de un mal amo. Y solo hay dos amos, un buen amo que nos creó con propósito, ese propósito que quedó destruido cuando caímos en pecado, y hay un mal amo que paga con la muerte. Y solo el Señor Jesús puede hacer siervos suyos. Dice Juan capítulo 8, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y la figura de esclavo, no olvidemos que en este término, para la gente que el Señor había redimido, estaba implícito el término de la redención. Aquellos esclavos que habían sido comprados para ser libres por personas que tenían la posibilidad de hacerlo, y después de comprarlos, rompían el título de propiedad para dejarlos libres, y ellos servían a esas personas como esclavos por amor. Y es la actitud no solo del apóstol Pedro, también del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace lo mismo en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. El apóstol Pablo repite en Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y qué importante que es siervo antes que apóstol. Siervo antes que apóstol. Y siempre tiene que ser así. Siempre es el Señor te redime y por amor vives como un esclavo, como un siervo, siervo por amor de Jesús, siervo por amor de aquel que nos lavó y nos rescató de nuestros pecados con su sangre. Y siempre es primero un siervo y después un apóstol. Nunca es primero un apóstol y después un siervo. Siempre es un siervo, porque si ponemos un cargo, una posición de autoridad a alguien que no es siervo, pues vamos a hacer un desastre. De hecho, dice la Escritura con claridad que en la cuestión de liderazgo en la iglesia, no un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, siervo. Y solo el Señor puede hacernos siervos. Solo los que han experimentado la gracia del Señor pueden ser siervos. nada más. Solo en ellos puede haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó carne humana y tomó la actitud de siervo, un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siervo, aquel que ha conocido al Señor Jesús es siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es el llamado siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a un siervo del Señor Jesucristo? Un siervo del Señor Jesucristo está siempre al servicio del Señor con un solo afán. Y su único afán es que su amo sea exaltado y sea glorificado. Ese es el único afán que tiene un siervo del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar un poco, y esto puede responder a una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo es la predicación de un predicador que es siervo de Jesucristo? Y vamos a mirar 5 sermones del apóstol Pedro. Hechos capítulo 2. Versículo 29. Dice: varones hermanos, se puede decir libremente, y es una predicación del apóstol Pedro. De hecho, el versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y empieza el sermón. Y él dice después: varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué es lo que hace un siervo de Cristo? Exaltar a Cristo, hablar de Cristo. Su predicación está llena del Señor Jesucristo. Segundo sermón, capítulo 3, versículo 13. Otra vez, Pedro, versículo 11, dice: teniendo asidos a Pedro y a Juan. Versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No llamando la atención hacia sí mismo, sino dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Segundo sermón lleno de Cristo, exaltando a Cristo, proclamando la salvación solo en el Señor Jesucristo, recorriendo el Antiguo Testamento y hablando acerca del Señor Jesucristo. Tercer sermón, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues de que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra predicación llena del Señor Jesucristo, un siervo del Señor Jesucristo, un siervo del Señor Jesucristo. Quinto sermón, Hechos capítulo 10. Dice versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que le temen y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y otra predicación llena del Señor Jesucristo, siervo de Jesucristo, siervo y apóstol de Jesucristo. Hermanos, una de las cosas que el apóstol tiene como propósito es a estimular al crecimiento en la gracia. Recuerde que él cierra con: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Una de las palabras que se va a repetir constantemente en esta carta es conocimiento, no conocimiento de la Biblia, que es necesario, no es malo conocer la Biblia, pero simplemente conocimiento de la Biblia no es suficiente, sino conocimiento de Dios. ¿Y cómo se ve el crecimiento en la gracia? El crecimiento se ve en la gracia, se ve justamente en una vida de siervo de Jesucristo. Y una vida de siervo de Jesucristo es una vida llena del Espíritu Santo. Una de las cosas que se repite constantemente en Hechos es: Pedro, cuando predicaba, lo hacía lleno del Espíritu Santo. Alguien dijo que como cómo se ve la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es posible verla, reflexione y piense. ¿Cuán frecuentemente usted habla de sí mismo? El verdadero creyente, después de 5 minutos de hablar de cosas de aquí, llega un momento en que él no puede evitar y tiene que hablar de Cristo. Y la medida de qué tanto tus pensamientos están llenos de Cristo, qué tanto tu plática está llena de Cristo, es una medida de la llenura del Espíritu Santo. Hablar de Cristo, proclamar a Cristo. Quiera Dios que nosotros hablemos poco de nosotros mismos. No solamente es cuestión de quienes predican, sino aún nosotros en nuestras pláticas hablar de Cristo, porque Cristo es precioso, porque Dios nos ha mostrado cuál es el valor supremo del Señor Jesucristo, porque entendemos verdaderamente cuál es nuestra condición. Dice después los destinatarios. Una de las cosas importantes es estar en un lugar donde se predique siempre al Señor Jesucristo. Los destinatarios. Antes de ver los destinatarios, los que estuvimos cuando estudiamos primera de Pedro, sabemos que primera de Pedro está llena de Cristo. Primera de Pedro empieza hablando de Cristo para obedecer y ser rociado, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ahí está exaltando a Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que somos rescatados en nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El justo por los injustos, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue hecho pecado y Pedro está constantemente, cerramos la carta hablando del Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo y sus cartas llenas del Señor Jesucristo. Y quiera Dios que nosotros podamos estar llenos en nuestra comunicación del Señor Jesucristo. Dice después a quienes está escribiendo. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Quiénes son estos que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra? Damos gracias a Dios porque sus cartas son unas cartas universales. Y bueno, toda la palabra de Dios es para su iglesia de todos los tiempos. Sin embargo, la audiencia primaria, capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 1, dice, amados, esa es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, primera de Pedro, capítulo 1, nos dice quién es la audiencia primaria, y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Un grupo de iglesias que estaba allí en el Asia Menor, que actualmente es el país de Turquía. Y algo que tenían esos hermanos es, dice el apóstol, habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestra traducción dice que habéis alcanzado. Esa palabra ahí no está en el sentido como cuando uno dice, bueno, yo he alcanzado mis logros, he alcanzado mis metas. No está en ese sentido y el contexto no permite que se pueda entender de esa manera. Nadie de nosotros puede alcanzar por sí mismo la fe, porque la fe es don de Dios. Muchas otras traducciones traducen a los que habéis recibido, a los que habéis recibido. Recuerde, la fe es don de Dios. La fe es don de Dios. En Efesios la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y a veces la gente entiende que la salvación es don de Dios. Y por supuesto, la salvación es don de Dios. Pero la fe también es don de Dios. El apóstol está escribiendo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y una pregunta importante que reflexionar es, ¿quién es Pedro? Pedro es un judío. Pedro es un judío nacionalista, un judío que en su momento él pensaba que la salvación era para Israel, un judío que pensaba que en algún momento el Señor Jesucristo iba a sentarse en el trono y iba a patear a los romanos. Recuerde que pensando en esto, él le dijo al Señor Jesucristo, cuando el Señor empezó a hablar de su muerte en la cruz, y él le dijo, Señor, pues ten compasión de ti mismo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Recuerde que él pensaba que la salvación era solo para los judíos. Recuerde que, no vamos a ver el pasaje, pero se puede verlo en su casa, en Hechos, el apóstol Pedro tuvo una visión que tuvo que repetirse dos veces, porque de no ser así, él no iba a ir a casa de Cornelio. Él dijo, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a casa de un gentil. Y Cornelio era un gentil. De hecho, está en el capítulo 10 de Hechos que acabamos de leer, la predicación que él predicó allí. Y dice, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios lo hizo a través de mostrarle alimentos que él no había comido, pero él estaba lleno de prejuicios. Y damos gracias a Dios porque Dios lo salvó y Dios lo ha transformado. Dios ha quitado sus prejuicios y él, sin prejuicios, una de las cosas importantes que está diciendo aquí es, ¿a quién está escribiendo la carta? Vimos a la iglesia que está en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y cuando estudiamos Primera de Pedro, nosotros mencionamos estas iglesias, eran iglesias prácticamente de gentiles, de personas que no eran judías. Y damos gracias a Dios porque Dios ha obrado un cambio en el apóstol Pedro. Ya no es esa piedra dura de cabeza, ahora es una piedra firme y una piedra viva. Y una piedra viva que puede ver la fe de creyentes que no son judíos y decir y escribirles con amor a los que habían alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hoy día hay personas que están llevando a los creyentes a avergonzarse y que tienen que judaizarse. Y note que para Pedro esto fue una lucha. Para Pedro fue una lucha en la cual Dios utilizó al apóstol Pablo para reprenderlo, porque en una ocasión se volvió a separar de los hermanos gentiles, haciendo una división y mostrando como que había cristianos de diferentes categorías. Y el apóstol Pablo le reprende, porque dice el apóstol Pablo que le resistió cara a cara. Pero al fin de sus años, al fin de su vida, él ha crecido en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y él puede ver la fe de sus hermanos que no son judíos como una fe igualmente preciosa que la nuestra, porque Dios le ha mostrado la fe es don de Dios. La fe no tiene nada que ver contigo, es un don de Dios. El hombre muerto en pecado no tiene la capacidad de creer a menos que Dios le dé vida y le dé el don de la fe. Porque al final una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es nuestra fe es don de Dios y la fe que nos salva es la fe preciosa del Señor Jesucristo. No es que somos salvos por nuestra fe. Nuestra fe es don de Dios y es preciosa, porque es don de Dios en cuanto que es nuestra, está llena de tantos agujeros de incredulidad. Pero la fe que nunca tuvo una sombra de duda de las promesas de su Padre fue la fe del Señor Jesucristo. Recuerde que en burla en la cruz, los judíos le decían, se encomendó a Dios, líbrele él pues en él confiaba. Y en la prueba más dura que jamás ser humano habrá de enfrentar, ni un momento, una sombra de duda hubo en el Señor Jesucristo, una fe en su Padre. Y al final, su Padre cumplió su promesa, no lo dejó en el sepulcro ni permitió que su santo viera corrupción. Y el apóstol Pedro está diciendo aquí a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. No tenemos que avergonzarnos de personas que hoy día están diciendo que si no guardas las fiestas judías, o si no tienes un nombre judío, o si no te circuncidas, o si no guardas la ley, entonces tu fe no es preciosa. No, nuestra fe es fe preciosa porque es don de Dios. Es don de Dios. Dice, y una cosa importante es, esa fe es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestra propia justicia. Muchas personas pensamos que somos buenas personas. Si usted sale y le pregunta a alguien en la calle si es una, o dígale a alguien que es una mala persona, y la persona va a apurarse a defender y a decir, no, yo no soy mala persona. Yo, y te va a dar una lista de las cosas que hace. Pero algo que es triste es que a veces aún entre nosotros, entre creyentes, si alguien nos dice que somos mala persona, podemos defendernos inmediatamente. Pero cuando hay crecimiento en la gracia, un hombre que Dios utilizó en el pasado, un día fue, presentó la verdad y había una persona que no soportaba la verdad y supuestamente debía defender la posición que no era verdadera. Y después que este hombre presentó su posición, el otro se paró y empezó a decir toda su vida de aquel hombre de Dios y diciendo y hablando de sus pecados. Y este hombre, después de escuchar, él dijo, le preguntó a la persona que lo acusó, porque en lugar de presentar su enseñanza, se dedicó a atacar su vida. Y después él le preguntó y le dijo, ¿ya terminaste? ¿Ya dijiste todo lo que tienes que decir? Porque quiero decirte que quedaste corto, te faltó decir mucho más. No estaba ofendido de no ser buena persona, porque él sabía que él no era buena persona. Y no somos buenas personas. No confiamos pensar que somos buenas personas y ofendernos de que alguien nos diga que somos malas personas. Es autojusticia. Pero la salvación, la fe preciosa, es don de Dios y ese don es posible darlo por la justicia del Señor Jesucristo. Porque Dios oye la oración del justo. Hay promesas del Señor que no son para nosotros, son para el justo. Y el justo es el Señor Jesucristo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y el Señor Jesús, que es justo, pidió, y por eso nosotros estamos aquí hoy, que no somos judíos. Si tienes al Señor Jesucristo, somos respuesta de la oración que Dios contestó al justo, al Señor Jesucristo. Así que, si tienes fe, tu fe es una fe igualmente preciosa que la de un judío que cree en el Señor Jesucristo. Porque es don de Dios. Y si tienes fe, el resultado y la respuesta es que debes alabar al Señor Jesucristo, porque no tienes fe porque tú eres inteligente, porque no tienes fe porque tú eres buena persona. Tú tienes fe por la justicia del Señor Jesucristo. Tú tienes fe porque hay alguien que fue buena persona, y ese alguien que fue buena y es y será buena persona es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es bueno. Él es el único que es bueno, perfecto, que es impecable, irreprochable. Una sola persona es en que el Padre dice, tengo toda mi complacencia. Y si tenemos fe, alabemos al Señor porque tenemos fe. Dice la bendición, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La bendición es gracia. Y estábamos estudiando acerca de la gracia, porque estudiamos del Dios de toda gracia. Y también estudiamos de la paz, porque así terminó la primera carta. gracia y paz os sean multiplicadas. Pero una de las cosas importantes, hermanos, es esa gracia y paz son multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Estás experimentando gracia. Y porque eres objeto de gracia, tú tienes gracia para con las personas. Es tu hablar un hablar con gracia. Es tu trato un trato con gracia. Es tu trato un trato con amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gracia y paz os sean multiplicadas. Paz, estás experimentando paz de verdad. Paz. Nerón es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Note que antes dice Dios, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice Isaías, fuera de mí no hay quien salve, pero Jesús salva. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. En Jesús hay salvación, y fuera del Señor Jesús no hay salvación, no hay gracia y no hay paz. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces a Dios? ¿Te ha sido revelado el Señor Jesucristo? ¿Se han abierto tus ojos para ver al Señor Jesucristo? Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí vivimos con la seguridad de haber conocido al Señor Jesucristo, de que hemos oído su voz. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar.